Hola, hola Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero un pequeño datito de Mendoza.
A ver.
Moratoria, sí. Jubilaciones.
Sí.
Ya hay 11.405 personas que se jubilaron por la nueva moratoria en Mendoza.
Ah, mira, no. 11.000.
11.405.
Bien.
Es el dato que hay ANSES. Uh-huh. Esto es el acumulado de 5 meses. Es decir, todos los meses ANSES pone al pago los nuevos beneficios que de los trámites de la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto comenzó a operar prácticamente creo que en el mes de abril, creo. Y con este dato ya hay 11.405 en Mendoza. En total, en todo el país, son 260.000 personas que pudieron jubilarse no teniendo los 30 años de aporte. ¿Eh?
Bueno.
Bueno. Y ahí está dando vuelta, por ahora no salió, si se prorroga o no el tema de la jubilación anticipada para aquellos que ya tienen los 30 años de aporte pero no tienen la edad.
Ajá.
Y están desocupados.
Ajá.
No tienen trabajo, tienen los 30 años, ya casi nadie los toma porque tienen que tener ya
sí.
Quizá una mujer de 58 años
sí.
o un varón 63 años y dice, bueno, mire, yo no consigo trabajo porque yo ya tengo los 30 años de aporte. ¿Por qué no me anticipan la jubilación? y bueno, porque no tengo ningún tipo de ingreso. Bueno, vamos a ver si eso se prorroga. Estuvo vigente 2 años y ahora está en discusión en el gobierno si se prorroga o no.
Uh-huh.
Mientras tanto, se calcula que en total,
sí.
Los que hicieron el trámite de hasta ahora de moratoria son 340.000 personas,
uh-huh.
De las cuales estas 260.000 ya están cobrando, ahora en los próximos días.
Están cobrando el mínimo.
Y cobran el mínimo.
Menos la cuota.
Menos la cuota, uh-huh. Pero cobran el mínimo más más el bono.
Más los bonos, claro.
Más el bono, con uh-huh. Lo cual en mano deben estar cobrando 90.000 pesos, más o menos. Mayor parte son mujeres.
Sí.
Y bueno, es un plan, la mayor parte eligió planes de hasta 120 cuotas, o sea, a 10 años.
Uh-huh.
¿Por qué motivo? Porque recordemos que se le calcula la jubilación por los años aportados. No se le calcula sobre la base de 30 años, sino sobre los años aportados. Entonces eso da una jubilación muy baja con el piso del haber mínimo. El haber mínimo son 87.000 pesos, más eventualmente el bono, pero el bono ha sido hasta ahora bastante permanente, por lo menos los últimos meses o el último año y pico, con lo cual de ese ingreso se le deduce la cuota esa que acordó con ANSES de descontarle del haber hasta 120 cuotas.
Ajá.
Bueno. Seguimos, ahora ya son acusaciones del gobierno a Milei, Milei al gobierno, en el medio estamos todos nosotros, y bueno, operativos, digamos, por parte de la AFIP sobre las llamadas cuevas, etcétera, con un dólar a 1.000 pesos,
claro.
Prácticamente a 1.000 pesos, y medidas que está tomando también el gobierno para ver si puede alimentar un poco las reservas que las está perdiendo por todos estos movimientos cambiarios y bueno, y ahí está el tema de el acuerdo con China un préstamo.
Ahí va actual. Fernández a China a buscar, ¿cuántos son? 5.000 millones más o menos.
5.000 millones, sí. Uh-huh. Esto es importante, ¿por qué motivo? Porque sobre todo por el tema de las importaciones. Hoy por hoy el Banco Central no tiene dólares para darle a los importadores y el importador, si quiere traer la mercadería, la tiene que financiar con recursos propios o tomando él algún crédito. Si es una filial de una empresa extranjera, le dice a la casa matriz, escúchame, mandame la mercadería y yo en algún momento te la voy a pagar para no parar la venta aquí en la Argentina o no parar la línea de producción si se trata de alguna empresa fabricante, ¿no? Bueno, esta es la situación. Al mismo tiempo hoy se conoce el dato de inflación, un dato que evidentemente va a ser súper, súper viejo, con sí, toda la... Sí.
Nadie le va a pasar pelota a eso, ¿no? De verdad.
Y va a marcar alguna tendencia, por lo menos, ¿no? Sí. Como decís vos, no se le va a dar pelota porque, evidentemente, la realidad del mes de septiembre, que es el dato del INDEC, con la realidad del mes de octubre, ya no tiene nada que ver.
Nos pasó por encima todo, claro.
Claro, todo se agravó de manera considerable, de manera cualitativa. En el interín, ¿cuánto estaba el dólar en septiembre? 800, y ahora está en 1000. Bueno, entonces, lógicamente, con este salto tan pero tan grande...
El 13 de agosto, el día de las elecciones, bueno, el 14 se produjo la devaluación.
La devaluación, sí.
El viernes, ese viernes anterior, estamos hablando del 11, había cerrado en más o menos 700 el dólar.
Por eso, ahora estamos comparando para septiembre.
Claro, sí, digo... Para tomar otra referencia.
¿Cuánto estaba? 700.
Más o menos, un poquito menos.
Bueno, 700 a 1000 es un 40%. Claro. 40% aumentó en 2 meses.
En 2 meses.
De mitad de agosto a ahora, 40%. Bueno, te das cuenta que las remarcaciones de precios han sido brutales. Y bueno, entonces ya el dato de septiembre aparece un poquito antiguo, ¿no? Nada que ver, ya uno mira más qué es lo que puede estar midiendo octubre y qué proyección se le puede hacer ya de aquí a la inflación a fin de año hasta que haya el cambio de gobierno, porque en principio yo creo que todo esto que estamos viendo en estos días se va a mantener, se va a acentuar a medida que, de aquí hasta el día de las elecciones. Y una vez de las elecciones, ahí tenemos un escenario bastante complejo. ¿Por qué motivo? Bueno, ¿hay balotaje? ¿No hay balotaje? ¿Quién sale primero? ¿Quién sale segundo? ¿Quién entra al balotaje eventualmente? Si hay algún ganador en primera vuelta, hasta el balotaje ni hablemos. Y después, a transpirar la camiseta hasta la transmisión del mando. Uh-huh. Bueno, acá toda la cuestión clave es si el trabajo sucio va a recaer sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, con todo lo sucio que ya está, ¿no?
Sí, claro.
Porque todavía no hemos visto lo peor de esta crisis.
No.
No hemos visto lo peor de esta crisis. Entonces, toda la cuestión es, ¿lo peor de esta crisis va a explotar al gobierno actual o le va a explotar al próximo gobierno? Bueno, esta lamentablemente es la disyuntiva que tiene hoy por hoy la Argentina.
Ismael, ¿qué tal? Sí. Buen día.
¿Qué tal?
A ver, gran parte de esto que decís vos, por ahí o ahí se le puede encontrar la explicación a los dichos de Milei, decir, bueno, que le explota al gobierno actual y yo ya cuando empiece a bajar la polvareda, agarrar yo si es que soy electo presidente.
Sí.
Ahora, vos ayer comentabas algo que es interesante sobre la unificación de varios tipos de cambio de dólares en 7.31. ¿Va a ser tan duro si en algún momento post-elecciones se oficializa ese precio? Es una devaluación del 100%, está claro, pero ya lo hicieron. Nada más que de manera subrepticia, solapada, maquillada, pero ya está hecha.
Claro, pero ahí viene el tema. Si vos... Sí, pero pasa lo siguiente. El Banco Central está en rojo.
Sí.
Entonces, que esto me parece muy importante. No es lo mismo devaluar con un Banco Central con dólares que un Banco Central sin dólares.
Claro.
Esto es clave. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central con dólares puede asegurar una estabilidad momentánea del tipo de cambio.
Independientemente del valor.
Independientemente del valor. ¿Por qué? Porque si hay una gran demanda, el Banco Central dice, no hay problema, el dólar no se mueve porque yo pongo los dólares arriba de la mesa y mantengo el tipo de cambio.
Perfecto.
Ahora, ¿cómo está la situación actual? ¿Dónde están? Toda, en primer lugar, la deuda con los importadores, que se está hablando de 40.000, 50.000 millones de dólares. Esa, en algún momento, esa demanda va a ir a la compra de dólares. Muy bien. Ahora, si el Banco Central no tiene dólares y se unifica el tipo de cambio, vamos a suponer a 700, 800 pesos.
Sí.
La gente, bueno, ¿va a ser con cepo o sin cepo la unificación? Como no tiene dólares, esa unificación se tiene que hacer con
cepo, claro.
Inevitablemente. ¿Por qué motivo? Porque
no tiene cómo responder.
Lógicamente, va a haber una demanda muy fuerte y va a disparar el dólar todavía mucho más arriba, y el Banco Central no tiene ninguna capacidad de intervención porque no tiene dólares, está en rojo. Entonces, esta es la cuestión.
Está bien.
En fin.
Inclusive muchos le critican a Macri que cuando recibió el préstamo del FMI, tenía que haber recibido el préstamo del FMI y haber puesto cepo. Al no poner cepo, bueno, como el Banco Central tenía dólares del préstamo del FMI, todo el mundo fue sacando los dólares, porque sabía que se terminaba.
Claro.
Le decía, bueno, mirá, ahora tienen dólares porque recibió del FMI. Y por eso se habla de la fuga de capitales durante el periodo de Macri, después, inmediatamente después del préstamo. Bueno, acá la situación es la misma. Si el Banco Central no tiene dólares, no tiene capacidad para intervenir en el mercado de cambio, y entonces el mercado de cambio va a tener que tener, a mi juicio, van a tener que mantener el cepo. No tienen otra, no hay otra.
Finalmente, volviendo al tema inflacionario, que es una cuestión más técnica y anecdótica además, 11 puntos más o menos dicen que puede dar, más o menos.
Bueno, septiembre, no olvidemos, ya es viejo.
La historia, todo
este salto del dólar arrancó en octubre,
claro.
Con lo cual puede dar, aquí en la ciudad de Buenos Aires vieron que dio el 12.
Sí.
Bueno, a nivel nacional puede dar, seguramente alimentos va a estar muy por arriba, sí, va a estar, sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires dio 12 promedio y dio 14 y algo alimentos, y dio mucho más la canasta básica de alimentos, porque aumentó mucho la carne, las frutas, el pan, los lácteos, pero siempre estamos hablando de septiembre, e insisto, es el promedio de septiembre.
Sí.
Promedio de septiembre, por lo tanto, no tiene nada que ver el índice de septiembre con la realidad actual. Puede haber una diferencia quizá del 20%.
Sí.
Del 20% fácil.
Sí, sí. Bueno, Ismael, un abrazo, que tengas
okay,
buen día.
Chao, hasta mañana, suerte.
Ismael Bermúdez, vamos.